Esta es la entrevista de Enrique Arellano el lunes, el 3 de noviembre de 2008, en la ciudad de Oxnard, California. La entrevistadora es Kim Sibrell. Esta entrevista es parte del proyecto Archivo del Brasero. Ok, la primera.
Primera.
¿Dónde y cuándo nació usted?
Nací en Zacatecas, enero 16 de 1943.
Y háblame de su familia y del lugar donde nació.
Todos nacieron de mi familia, mi señora, mi esposa, mis hijos. Mi señora nació en Zacatecas, es del mismo pueblo. Y dos hijos, Jorge y Marta. Zacatecas, México. Jorge y Marta.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mis padres se dedicaban a cultivar las tierras, sembrar maíz y frijol.
¿Y proviene usted de una familia grande?
Sí. Fuimos 12 de familia.
¿Y dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Pues estamos todos regados, uno vive en Arizona, aquí estamos dos, en Virginia hay otros dos, en el estado de Virginia.
Aquí los dos
Sí, aquí en Estados Unidos.
en Oxnard o
No,
dónde?
en el estado de Virginia, pues cerca de
Oh,
Washington, hay dos. Y aquí estamos dos, otro hermano en Arizona, en Phoenix, y otros dos hermanos en Zacatecas.
Muy bien.
Y otros tres hermanos en Guadalajara.
Y háblame de
Se,
cuándo fue a la escuela.
fui a la escuela del 1950, 1950 al 1957.
¿Y dónde?
En Florencia, Zacatecas. Florencia, Zacatecas, México.
¿Y aprendió usted a leer y escribir
Sí,
en la escuela?
sí.
Sí. ¿Y trabajaba al mismo tiempo que estaba en la escuela?
Sí, estaba trabajando y al mismo tiempo y en la escuela. Iba a la escuela de noche, de adultos.
¿Y cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Tenía 14 años.
Y cuéntame de su primer trabajo.
Mi primer trabajo fue hacer jericallas. Jericallas. Son de leche, huevo, azúcar y canela.
Y ahora vamos a hablar del proceso de contratación. ¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Me enteré porque ahí en mi pueblo, en cada pueblo, nos registrábamos 50 personas, 50 hombres. Y daban o sea, daban salteados los números a ver a quién le tocaba. Y allí habíamos muchos, como 200. Pero nomás, de ahí nomás escogían nomás 50 personas nomás. Y a mí me tocó. Nos apuntamos mi papá y yo y mis hermanos y nomás a mí me tocó. Entre todos.
¿Y dónde vivía usted en ese tiempo? ¿En Zacatecas?
Sí, en Florencia, Zacatecas.
¿Y qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
Cuando me vine para acá de
Sí.
Bracero, sembraba maíz y frijol.
¿Y usted estaba casado?
No, todavía no estaba casado.
¿Y alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Sí,
Sí.
siempre tenía la tentación de venirme para acá.
Muy bien. ¿Y por qué decidió ir a los Estados Unidos?
Decidí venir a los Estados Unidos porque estaba muy pobre y para ayudarme, para ganar dinero, para tener dinero, pues.
¿Y cuáles eran sus medios o sus expectativas?
Pues cuando llegamos, nos contratamos en Empalme, Sonora. En Empalme, Sonora, y de ahí nos venimos en el tren para acá, a Mexicali. Y ya de ahí ya nos trajeron para Estados Unidos ahí. me tocó trabajar en Salinas, cortando apio y apio, lechuga, zanahoria.
¿Y influyó su familia de alguna forma en su decisión de ir a los Estados Unidos?
Que se me dieron permiso de venir.
¿Tuvieron no. algo que decirle sobre su venida a los Estados Unidos? ¿Hubo alguna influencia
de su familia?
¿Negativa, positiva?
No, pues estuve aquí trabajando agosto, septiembre, 5 meses, desde agosto, el 22 de agosto de 1964 uh-huh. al 26 de diciembre uh-huh. del mismo año. Uh-huh. Estaba de presidente, Adolfo López Mateos estaba de presidente en ese año.
¿Y puede describir el proceso de contratación?
¿De cómo?
¿A cómo ganábamos la hora?
¿Cómo nos contrataban para ser parte del bracero?
Uh-huh. Ah, pues como le digo, ahí en el pueblo estábamos rifando ahí los números, rifándolos, a ver a quién nos tocaba, ¿verdad? Y éramos como unos, los que estábamos ahí haciendo línea, éramos como 200 personas, pero nomás 50, estábamos escogiendo 50 personas, a ver quién nos tocaba. Uh-huh. Y de esos 50 a mí me tocó, por eso vine para acá.
Y
yo dan una miquita, pero pues la perdí, no sé qué le hice. Qué bueno fuera que la tuviera.
¿Qué requisitos debían cumplir para ser bracero? ¿Qué requieren?
No, para poder venir para acá.
Para sí. ser parte del
programa. Tenía que tener mi cartilla. Sí. Mi cartilla de dar el servicio.
Okay.
Eso es lo que nos pedían.
¿Y qué tenían que hacer para demostrar que reunían esos requisitos?
Que, por ejemplo, ¿cómo podía usted mostrar que tenía el requisito para ser parte del programa?
No, pues antes de cuando nos venimos para acá, pues de ahí de mi pueblo, nos dijeron que teníamos que tener cartilla, que si que no teníamos cartilla, no podíamos venir para acá, hasta que yo ya tenía mi cartilla, uh-huh. entonces yo ya pude venir para acá con mi cartilla y ahí en Mexicali nos sacaron una fotografía para identificarnos. Todos los que estábamos aquí trabajando.
¿Y hubo algún examen físico o no?
Cuando pasamos, sí, nos desvistieron y nos aventaron polvo y para las pulgas, cucarachas y ¿sabes cuántas? Sí, sí, nos trataron muy mal, sí, pero pues era requisito pues de que teníamos que hacer eso para poder pasar.
¿Dónde y cuándo se enlistó?
En Mexicali. Mexicali. Uh-huh. Ahí fue donde ya pasando para este lado nos desvistieron para echarnos el polvo para poder pasar para acá. Uh-huh. A ver si estábamos bien, a ver si no estábamos enfermos. Ahí nos estuvieron chequeando, si estábamos bien de salud.
Uh-huh. ¿Y qué le dijeron las autoridades? Ya sea mexicanas o norteamericanas, ¿qué podía esperar de su trabajo?
No, pues nos estaban chequeando a todos, había doctor y nos estaban chequeando a todos que estuviéramos buenos y sanos, nos chequeaban la presión, la presión a ver cómo estábamos y todos los que, si habían algunos enfermos o algo, los devolvían para atrás, no los dejaban venir.
Uh-huh. Pero, ¿qué le dijeron que usted podía esperar de su trabajo en los Estados Unidos?
O sea, como, ¿qué podía, como qué tipo de trabajo podía esperar aquí? ¿Qué le dijeron las autoridades mexicanas?
¿O le dijeron nada?
No me dijeron nada, nomás andaban escogiendo la gente. Sí, cuando veníamos en el bus, cuando llegamos a Salinas, de preferencia escogían pura gente grande, alta, fuerte, que estuviera grande y brazotes bien hechos, y la escogían, y había muchos campos, muchos campos de braceros. Hay la compañía donde yo trabajé se llamaba, no puedo pronunciarla bien, pero la Merrill. No sé cómo se pronuncia, no sé si todavía estará en Salinas esa compañía, pero era muy grande, tenía muchos campos, y ahí nos acomodaron a muchos braceros, y andaban escogiendo así, apuntaban tú y tú y tú y tú, váyanse, aquí se van a quedar. Y yo, como estaba muy chaparrito, dije, pues a lo mejor a mí me van a mandar para México de vuelta. Todo de suerte.
¿Y le informaron algo acerca de su salario antes?
Sí, antes de empezar a trabajar. Sí.
¿Su salario o las condiciones de la vida o alimentos o transportación?
Antes de empezar a trabajar, nos dijeron cómo nos iban a pagar a 1.5 la hora. $1.05 la hora.
¿Y de qué forma viajó usted al lugar? ¿Del lucratamiento?
¿Para trabajar?
¿Del lugar de donde lo recibieron?
Sí, de donde yo vivía. Sí, pues la compañía tenía camiones. Tenía troques y ahí vivimos. Nosotros no pagábamos ride. Ellos mismos nos llevaban al trabajo. La vida compañía tenía sus troques. Troques esos abiertos, no eran bases, eran troques esos abiertos. Fríos con todo el alma, pues eran tiempos de fríos cuando yo estaba aquí en octubre, cuando estaba lloviendo. Noviembre, diciembre estaba lloviendo y pues nos entraba bien mucho el frío, pues eran troques destapados.
¿Y dónde cruzó la frontera?
En Mexicali, por Mexicali. Sí.
¿Y qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción en la frontera?
Pues ahí ahí nos dieron de comer cuando llegamos en el tren de México. Ahí nos dieron de comer y ahí estuvimos, pues estuvimos ahí una noche, hasta el día siguiente ya todos ya nos estuvieron allí sacando fotografías para ya tener darnos la mica. Pues sí. Y luego allá cuando estábamos trabajando, como pues veníamos todos pobres, todos sin zapatos, veníamos con guarachitos, todos con guarachus, con guaraches, como dice el dicho. Y el mayordomo pues era muy estricto. Dijo, ya para el viernes van a agarrar cheque. Quiero que todos traigan zapatos para el lunes, ya el fin de semana, para el lunes. Dice, y el que no traiga zapatos, lo voy a correr, lo voy a mandar para el campo, para donde vivíamos. Y pues el lunes, pues muchos no hicieron caso porque pues como tenían que mandar dinero para su familia, pues se vinieron hasta drogados consiguiendo dinero para venirse. Entonces lo que hicieron en el primer cheque, pues lo mandaron para México y pues no les quedó dinero ni siquiera ni para comprar zapatos. Y entonces el mayordomo, muy estricto, dijo que así vio ahí a uno que no traía zapatos, dice, ¿Qué pasó? ¿Qué no le dije que comprara zapatos? Miren nomás cómo viene, no compró zapatos. No, pues es que no alcancé a comprar, y es que mandé el dinero para México. Mandé el dinero para México, dice, pues me quedé sin dinero y pues no compré zapatos. Hoy también se me va para el campo, se me va para allá y se fue andando, se fue para el campo y estaba bien lejos. Se fue andando, no lo llevó él, se fue andando. Entonces él, pues, no tarugo, fue a reportar allá a lo que le había pasado, allá donde a la asociación de braceros, fue a reportar y pues sí le hicieron caso, al mayordomo lo corrieron y él ya no volvió, se fue para su casa, se fue para México, pero nomás trabajó pues nomás una semana. Pero sí era muy estricto, decían que era tejano, al fin tejano, dicen que los tejanos son bravísimos. ¿Usted no es tejana? No.
Sigue. ¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Tuvo que hacer algún examen médico, como dijo, o inmunizaciones o vacunas? Tiene que...
¿Cuando empezamos a trabajar? No, ya no, ya veníamos ya de Mexicali, ahí nos estuvieron chequeando y todo, y que estábamos bien. Y ya nomás llegamos allá y a trabajar.
¿Tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleo o salario?
No, llegamos derechito a puro cortar, a puro cortar. Hasta en ese tiempo había lechuga. Y andamos cortando lechuga. Y ya cuando se acabó la lechuga, entonces seguimos cortando apio. En el apio.
¿Y tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo mandaron a trabajar? Sí, es un typo. ¿Dónde lo mandaron a trabajar?
Pues éramos muchos, éramos como una cuadrilla, como de por ahí, como de 50 los que andábamos cortando lechuga. Unos cortábamos, otros empacábamos y otros los subíamos a los troques. Ya cuando estaban ya las cajas ya hechas, los subimos a los troques y así. Y ya después, ya cuando se acabó entonces, ya seguimos cortando apio.
¿Y se le permitía tener con usted algunos objetos personales como fotos o ropa o otras cosas, como así?
No, sí podíamos tener, ahí llegaba la fayuca y ahí comprábamos ropa.
Pero otros objetos personales, como
¿En el
fotos,
trabajo? ¿Trabajando?
no, en el
¿Dónde?
viaje.
¿Dónde? ¿En el viaje?
Sí.
No,
De
pues
México a los estudios.
nomás su mochilita que traía uno, nomás su cambiecito, y era todo lo que traíamos cuando veníamos de México. Nomás cualquier cosita, nomás. Un
¿Y
cambio o dos, nomás.
qué sucedió después que usted hubo terminando el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Ya cuando se terminó el trabajo, entonces ya nos mandaron para México el 26
No, pero
de diciembre de 1964.
para cuando terminó el proceso de reclutamiento y le dieron su permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos,
Ah,
¿qué
cuando.
sucedió después de eso?
No, pues me dieron el permiso, yo lo traía de mi pueblo, traía yo el permiso para trabajar. Allá nos dieron el permiso, ya veníamos contratados hasta Empalme, Sonora. Sonora. Y ahí en ese Empalme, ahí nos hablaron, porque muchos compañeros míos, veníamos y no sé, echaron ahí, porque ahí dicen, ¿usted ya ha ido a Estados Unidos? Y unos presumiendo, sí, yo ya he ido. O si no era cierto, aunque no fuera cierto, yo ya he ido. Y algunos lo regresaron para atrás. Regresaron para atrás. Y ahí mismo nos estaban hablando ahí por micrófono, ahí pues estaba ahí, estaba grandísimo ahí el lugar ahí donde estaban hablando por micrófono, fulano de tal, y ya nos preséntese. Y ya se arrimaba uno para, ya decían, no, mañana tales horas van a salir ya para Mexicali, para Estados Unidos, ya, contratados. Ahí pues nos contrataban. Pero ya veníamos de todas maneras, ya de mi pueblo, ya veníamos, ya los que nos íbamos. Nomás que unos pues la regaron, pues, ¿verdad? Porque pues andaban según ellos presumiendo, sí, yo ya estuve allá tal tiempo y hasta me echaron para afuera y esto. Pues no, pues no los dejaron venir siempre, los regresaron para México, para su casa. Y ahí en el tren nos venimos a Mexicali en el tren, todos los que veníamos en el tren. Y también para allá cuando ya nos salimos para afuera, nos fuimos en el tren hasta Empalme. Hasta Empalme, nos pagaron el pasaje hasta Empalme, ya de ahí para adelante, entonces ya nos pagamos el pasaje.
Y ahora voy a preguntarle de sus experiencias en el trabajo. ¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero aquí en los Estados Unidos? ¿En qué años?
Nomás ese año. Porque ese año fue el último año que hubo brasero, ya no hubo brasero, se acabó ya.
Oh, sí.
Porque estaba de presidente López Mateos, Adolfo López Mateos en México. Ya cuando ya, ese fue su último año de él, Y en 1964, fue el último año. Entonces ya entró otro presidente, Gustavo Díaz Ordaz, y ya se acabó la braceriada, ya no quiso braceros. Uh-huh. Entonces fue el último año y yo de puro panzazo vine de bracero. Uh-huh. Y me da gusto saber que lo que es ser bracero, me da gusto. Que mi papá todo el tiempo venía de bracero, él sí viene muchos años de bracero. Y yo, decían que bracero, yo no sabía qué significaba eso. Y yo por mí mismo supe lo que es venir uno de bracero. Y fue el último año, el 64, 1964.
¿Y en cuántos lugares diferentes trabajó como bracero?
Nomás en Salinas. Uh-huh. Ahí estuve estaba ahí el campo, estaba entre Soledad y González. Nosotros íbamos ahí de ahí del campo, íbamos caminando, nos íbamos andando a González, porque estaba más cerquita que Soledad, más cerquitas. Nos íbamos caminando a poner las cartas ahí al buzón, a misa, a la iglesia, a misa. Y a Soledad íbamos al cine, nos juntábamos dos o tres y pedíamos un taxi ahí con los cocineros, nos pedían un taxi y nos íbamos allá al cine, allá en Soledad, uh-huh, a ver películas.
Y ¿puede hablarme un poquito más del lugar donde usted trabajó? En Salinas.
Nomás en esa compañía, en la Merron. Uh-huh. Nomás ahí trabajé todo ese tiempo, uh-huh, los 4 meses. Como le digo, empezamos cortando lechuga, uh-huh, es lo que había cuando llegamos. Uh-huh. Y ya es que se acabó la lechuga, entonces cortamos zanahoria y luego apio. Al apio sí, todavía ves que hasta las 12 de la noche andábamos cortando apio. Ya muy noche, con las luces del tractor, cortábamos el apio porque tenía mucho pedido. Teníamos que andar trabajando. Nos daban traje de hule.
Uh-huh. Y describe el trabajo que usted hacía como bracero, más que la cosecha.
Yo empacaba la lechuga. Uh-huh. Porque hay cortadores, los que la cortan, y luego empacadores. Uh-huh. Y yo empacaba la lechuga. Uh-huh. Primero daba yo las cajas, primero, desde primero. Porque llevo uno así, un montón de cajas para que las empaquen. Y ahí después andaba yo empacando la lechuga. Yo traía un carrito así, y ahí ponía la caja. Y ahí iba echando la lechuga, yo ahí empacando las lechugas. Y ahí anduve. Uh-huh. Cortando, empacando la lechuga, y después cortaba yo el apio y, uh-huh, y cortaba zanahoria.
Uh-huh. ¿Y cuántos braceros trabajaban con usted en Salinas?
Pues más o menos éramos la cuadrilla, éramos como unos 50.
¿50?
Más o menos.
Uh-huh. ¿Y puede hablarme de los otros braceros que
la compañía tenía como unos 5 campos. Tenía un campo en King City, y tenía otro campo ahí donde yo estaba, y luego tenía como 4 campos. Allá para Salinas habían, así para el lado de la sierra, habían otros 2 campos. Y ya después, cuando ya se fue acabando, que toda la gente se iba viniendo para México, ya se fue acabando el trabajo, entonces ya después nos juntaron a todos juntos, en un solo campo. Porque ya no les convenía tener 4 o 5 en un campo y estar dándoles de comer a tan poquitos. Uh-huh. Y teníamos cocineros que ahí nos daban de comer.
¿Y hizo alguna amistad duradera con nosotros?
Bueno, pues un cocinero, le caí muy bien a un cocinero y se hizo muy amigo mío, el que nos daba de comer. Y luego me dice, tú cuando ya te manden para México, si no quieres irte para México, si estás aquí a gusto, yo puedo llevarte para mi casa y te consigo trabajo. Y yo pues dije, no, pues ya tenía ganas de irme para México. Dije, me acabo, pues después vengo. Cuando tenga ganas de venir de vuelta, pues después vengo. Pero no es así, piensa uno, cuando está uno aquí, piensa uno muy fácil, se le figura a uno que puede uno volver de vuelta, pero ya no se puede, solamente estando uno... Pues solamente con papeles o algo, porque así nomás sin papeles batalla uno, con coyote, pues batalla uno mucho para venir.
¿Y contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con ustedes?
No, todos teníamos el permiso, todos. Sí. Nomás el sábado que los muchachos no iban a la escuela, entonces iban muchos muchachillos así, jovencitos así, a ayudarnos a trabajar. Les daban permiso, pues, a la escuela. Pero como el sábado o el domingo, como esos días que no trabajaban, digo que no iban a la escuela, les daban permiso de trabajar con nosotros. Pero pues, tenían permiso de la escuela. Pero así legales no había ni uno, todos contratados.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón y con su familia? La familia del patrón.
¿La familia del patrón? Uh-huh. No, pues la familia del patrón no la conocí, nomás los puros mayordomos que nos mandaban, nomás los puros mayordomos. Uh-huh. Pero la compañía, pues, no conocí yo a los dueños, no los conocí. Pues, nomás los mayordomos. Había un Conrado, el que corrieron porque le corrió al señor, lo corrió porque no traía zapatos, sí, era ese Conrado, era tejano. Había un Meño también. Uh-huh. Y un José. Ahí eran tres mayordomos. Conrado, Meño y José. Si me acuerdo bien de ellos. Uh-huh. A mí me decían el tejano. Porque traía una tejana de lana. Uh-huh. Y así todos me pusieron a hacer tejano. Y tejano y tejano y para todo tejano.
Uh-huh.
Me hice muy famoso por la tejana.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
Pues sí, de la asociación sí iban. Uh-huh. Sí iban a hablarnos ahí y nos decían, cuando ustedes los traten mal o que vean algo mal, vengan aquí a la asociación y quéjense lo que les estaba bien. Por esa parte sí nos trataban bien. Porque el señor luego inmediatamente, cuando ya lo corrieron, pues que lo mandaron para su casa, inmediatamente fue a la asociación allá a quejarse y sí le valió.
Uh-huh. ¿Y en alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
No. Uh-huh. Okay. No, yo pienso que ya estábamos pues todos allá en la asociación, pues ya... Si acaso iban ellos a la asociación a ver si esa gente todos estábamos con permiso, porque ahí nunca nos molestaron para nada.
¿Y cómo se comunicaba con su familia en México, en Zacatecas?
Por cartas.
¿Por carta?
Por cartas. Uh-huh. En aquellos tiempos el teléfono ni lo conocíamos. Uh-huh. La televisión menos.
¿Y qué tan a menudo veía usted su familia durante el año que trabajo como bracero?
¿Nos comunicábamos?
No, ¿qué tan menudo veía?
No, que ¿cuánto durábamos sin vernos? O uh-huh.
Sí. ¿Cada cuánto los veía o cuánto tiempo duró sin vernos?
No, pues hasta que me fui. Desde que me entré aquí, desde que empecé aquí en agosto hasta diciembre, a la Navidad, el 24 de diciembre llegué a mi casa y hasta entonces los vi, ya no los volví a ver hasta entonces, ya que me mandaron para México.
Okay. Y vamos a hablar de la rutina diaria y las condiciones de la vida en su trabajo como bracero. ¿Cuántos días trabajaba a la semana?
Trabajaba 6 días y a veces uh-huh. 7. A veces según si el trabajo era muy exigente, a veces trabajamos 7 días. Uh-huh. Descansábamos el domingo, trabajábamos de lunes a sábado, pero había veces que el domingo también trabajábamos. Uh-huh. O sea, no era requisito que tenemos que ir a fuerzas, no nos corrían por no ir. Pero pues como estábamos pobres, pues todos queríamos uh-huh. ir. Pero uno que otro no quería ir, quería mejor irse al pueblo, a Salinas por allá al cine o qué sé yo. Pero casi la mayoría, siempre cuando nos decían que había trabajo el domingo, siempre íbamos.
¿Y cuántas horas por día?
Pues, también ves que trabajábamos 10 horas, 12, 11, pero lo menos eran 10 horas, lo menos. 10 horas, 11, 12, a veces hasta más de 12, nos tomó de 12 horas según tenían de exigente el pedido. En el apio amanecía lloviendo y, o sea, en ese tiempo llueve bien mucho en diciembre, noviembre, diciembre, lloviendo, y así andábamos cortando apio y pues, con traje de hule nos poníamos las botas y pantalón de hule y chamarra de hule y todo, y así andábamos trabajando. Y luego los brazadas de apio los subíamos así arriba al troque, así, y nomás nos escurría aquí el agua, aquí nos escurría el agua, y en la madrugada, que recién entrados, pues entró uno calientito porque se acaba de levantar, y aquí nomás el agua, aquí nomás nos escurrió, y al rato ya estábamos bien bañados todos del... Híjole, no, no, si le sufríamos, bien bonito.
Describa el día normal de su trabajo.
El día más bonito, pues, que para mí.
No, un día normal de trabajo. ¿Qué hacía en un día normal de trabajo? O sea, cuando estaba trabajando, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo era el día típico de trabajo?
No, pues era un día... Pues era un día pesado, pues, porque pues trabajaban muchas horas y... Y andábamos borrecio a todo lo que dábamos, a todo lo que dábamos. Y andábamos también desayunando lechuga. Y también nada más cuando llegábamos a la orilla y vuelta. Nomás nos parábamos y nos decía los mayordomos, dóblate, dóblate. No querían que estuviera parado nada. Y pues uno se paraba porque no aguantaba uno la cintura. Pues puro asadón cortito así, asadón cortito. Hasta ahora que Chávez ya quitó el... César Chávez que quitó el asadón cortito, pero más antes puro asadón cortito. Andaba unas gatas allá, la lechuguita, así estaba chiquita, recién nacida. Y andábamos todo el día con el lomo allá, el sol allá. Pero pues, ¿qué hacíamos? Teníamos que trabajar. Los mayordomos muy duros para pa uno. Muy estrictos.
Háblame de sus alimentos. ¿Qué comían?
Dábamos tres comidas al día. En la mañana desayunábamos, nomás nos levantábamos y nos íbamos derechito al comedor a desayunar. Pues nos daban huevos, como siempre, huevos, avena. Y luego a mediodía, cuando ya en la hora de lonche, nos llevaban de comer allá al fil, donde estábamos trabajando, nos llevaban de comer. Nos llevaban barras de pan Bimbo. Barras de pan Bimbo y luego y comida, carne, frijoles, y en vez de tortilla nos daban barras de pan Bimbo, pues la tortilla pues ni modo que la calentaran allá, pues. Y pan Bimbo es lo que le entrábamos al pan Bimbo, pero de buenas comíamos muchísimo para poder trabajar, para aguantar a trabajar. Y en la noche, cuando ya llegábamos del trabajo, entonces ya estaba el comedor abierto y cenábamos allá. Damos tres comidas al día, a la madrugada a las 5 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde cuando ya llegábamos del trabajo, entonces cenábamos.
¿Y usted tenía que pagar por la comida?
Sí, pagábamos.
¿Y cómo pagaba?
Pues pagábamos por semana. Por semana, nomás no recuerdo pues... Si me hace que nos cobraban, no me acuerdo si nos cobraban un dólar o no me acuerdo cuánto nos cobraban por semana o por día, no recuerdo cuánto nos cobraban, pero pues nos quedaba poco porque pues de ahí pagábamos la comida, pero de ahí mismo ellos se pagaban la comida desde el cheque, ya nomás nos daban el cheque ya libre y ya de ahí ellos cobraban la comida. Porque a nosotros nos pagaba el campo. Uh-huh. O sea, el campo hacía contrato con la compañía y les daban el dinero al campo y ya ellos nos daban, ahí de ahí se rebajaban la comida, ya nos daban ya lo que nos sobraba. Uh-huh. Y ahí había tiendita ahí, donde vivíamos, ahí había tiendita y vendían sobres, plumas para escribir, papel para escribir, cartas. Y ahí vendían jabón para bañarnos. Y ahí tenían ahí una tiendita ahí, que ahí comprábamos ahí. Jabón para lavar, ropa.
Y describe dónde vivía y cómo estaba
amueblado.
Eran barracas, ¿sí saben que son barracas ustedes? Bueno, era un cuarto así, pues, así como este, como todo este, así de grande. Y en cada uno estábamos viviendo ahí como unos, como 20 personas, como 20. Y las camas eran de dos pisos. Estaba así, así en el suelo una cama y luego arriba había otra. Y había otro dormido. Si yo dormía abajo, otro dormía encima de mí, pero tenía también su cama. Para que cupieran muchas camas, poniendo camas de dos pisos. Y así, pues así cabíamos mucha gente. Y éramos en cada barraca, estábamos como 20 personas en cada barraca. Y pues ahí teníamos que hacernos vivir, porque habían muchos borrachos que se emborrachaban y pues no nos dejaban dormir, pero pues así. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, unos muy trabajadores que no toman y algo, y pues y otros que como el fin de semana que les dan un cheque, muchos se iban al pueblo y traían cerveza y se emborrachaban. Pero no, pues como quiera, pues así nos aguantábamos. Pero se hacen muchas amistades con la gente, hacen muchos amigos.
¿Había baños con drenaje en el lugar donde vivía?
Sí, tenía drenaje. Pero era para todos juntos. No era uno para cada uno, era ahí, nos metíamos ahí todos juntos a bañarnos, ahí juntos, ahí nos bañábamos juntos.
¿Y cómo?
Pero sí tenía drenaje.
Sí. ¿Y cómo hacía para llevar la ropa?
¿Lavar
la ropa?
Para lavar la ropa, pues no había lavadoras. La lavábamos a mano, ahí habían pilas ahí para lavar la ropa, pilas. Y ahí la echábamos en jabón y ahí unos 2-3 horas que se ablandara como la más mugrosa, la ropa blanca, la de la ropa interior. Y ahí lavábamos ahí a mano, lavábamos la ropa, porque pues máquinas en aquel tiempo ni se usaban. No, ahí no había. Ahí no habían para lavar. No sé si ya habrían en otras partes, pero ahí no habían. A pura mano lavábamos todos ahí. Pero pues ahí se hacían de amigos y amistades. Ahí donde yo vivía, había uno de mi pueblo que sabía tocar la guitarra. Y había otro de otro pueblo que también sabía tocar la guitarra. Y ahí se juntaban los dos y tocaban la guitarra y se oía bien bonito. Y no, pues nos alegrábamos ahí. Nos compramos una cervecita y con la musiquita y dos. Nos alegrábamos, pues qué. Nos acordábamos de nuestra tierra con más razón.
Ahora vamos a cambiar el tema a su salario. Su salario, sí. ¿Y cuánto le pagaban?
Pues 1.5 la hora, en 8 horas, 8.40. Que me han quitado unos... Si me has que nos cobraban 1.50 todos los días de comida. Todos los días 1.50.
¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
No, con cheque.
¿Con cheque?
Con cheque, sí.
¿Y cada cuánto le pagaban?
Cada semana.
¿Cada semana?
Sí, cada semana.
¿Y qué hacía usted con el dinero?
Bueno, pues lo que me sobraba los mandaba para México con mi papá. Para que se ayudaran allá y para que me los guardaran allá cuando yo llegara, pues tener dinerito para gastar.
¿Y todos los braceros ganaban igual?
Todos ganábamos igual.
¿Y alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No, para nada. Hasta eso que no teníamos problemas de eso, para nada.
Entonces, ¿siempre recibió
el
pago correcto?
Sí, siempre correcto. Nunca nos quedaron debiendo. Nomás lo que nos deben ahorita, que nos van a pagar.
¿Y alguna vez tuvo algún problema en el trabajo? ¿O sí? ¿Qué tipo de problema? ¿Usted
no, pues,
o los
bueno,
otros profesores?
Al empezar sí tenía problemas porque no podía enseñarme muy bien. No podía enseñarme, pues sí me regañaban, pero de todas maneras pues yo me aguantaba. Yo soy muy, pues muy, ¿cómo se dice? Muy aguantador, pues, aguanto las regañadas y todo lo que me dicen por tal de trabajar, pues, ¿verdad? Tiene una falla. Y sí me regañaban porque no podía enseñarme a lo pronto. Ya después, ya cuando le agarré, entonces sí, ya trabajaba a gusto. Pero a lo pronto sí, no hallaba yo qué hacer, me regañaban y me maltrataban, pero pues yo tenía necesidad de trabajar. Y ya que me enseñé a empacar la lechuga, entonces, porque batallé para enseñarme, pues nunca había hecho eso, ni la conocía siquiera. Entonces, entonces ya cuando me enseñé, pues ya me dio gusto, ya dije, pues ahora sí. Y ya después, ya hasta los mayordomos, ya, porque de primero no me querían, porque no podía yo enseñarme a trabajar, no me querían para nada, pero ya después, ya que vieron que yo le ponía ganas y que aguantaba las regañadas, entonces ya me tuvieron lástima y vieron que sí era buen, pues que tenía ganas de enseñarme. Yo le ponía ganas de enseñarme lo más que podía y hasta que por fin logré enseñarme, porque si era lo que sea, pero si era rudo yo para, rudo de para enseñarme, pues, a trabajar. Y por fin me enseñé y ya después pues ya trabajaba bien a gusto.
¿Y qué sucedería en caso de un accidente o de una enfermedad?
No, pues nos llevaban al doctor, porque hay un tío mío, no sé qué le pasó, acabando de cenar, no sé qué le pasó, y al atravesar ahí la puerta para salir, ahí cayó como desmayado. Y inmediatamente vino la ambulancia y se lo llevaron al hospital. Y sí, lo curaron rápido. Uh-huh. Sí, teníamos buen servicio.
¿Y cuáles eran las quejas más comunes? ¿La comida o patrones o salario?
Pues no, bueno, pues la comida estaba bien, pues. Como los... Allá en México a veces está uno pobre y pues nomás uno dos comidas, a veces una al día. Y acá no, pues acá tenemos tres comidas al día, pues estaba bien, pues nos sentíamos bien. Sí trabajamos muy duro, pero también comíamos bien. Y sí nos daban bastante comida, no nos quedábamos con hambre.
¿Y qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Bueno, si no me gustaba el trabajo, pues qué podía hacer, dejar el trabajo y ir para mi casa. No podía, no tenía opción de que me cambiaran a otra parte, pues no había para dónde irme. O sea, pues no tenían otra clase de trabajo ellos, nomás tenían eso. Nomás zanahoria y apio y lechuga, todo lo que tenían. Si no nos gustaba o ese trabajo, pues para la casa, pues ¿para dónde más? Para México. Uh-huh. Y como era en tiempo de agua, ¿verdad? De mucha agua. Entonces muchos, pues no aguantaron todo ese tiempo, se fueron para México porque estaba lloviendo y pues no les gustaba mojarse. Entonces decía el mayordomo, pero hombre, ¿cómo son miedosos? Parece que son de azúcar, nomás llueve y ahí van para el sur. Y sí, muchos nomás dejaban así en las adunas, sí, lo dejaban y vámonos, ya está lloviendo, vámonos para México. Y nomás iban yendo y ahí dejaban el trabajo allá al patrón, ahí nomás. Sí, muchos no aguantan. Es que algunos, o sea, todos los que estábamos ahí, no todos llegamos al mismo tiempo. Cuando nosotros llegamos ahí, ya habían unos que ya tenían tiempo ahí trabajando. Entonces, que tenían mucho tiempo trabajando ahí, pues ya tenían mucho dinero y ya no estaban muy a gusto. Ya nomás que el mayordomo les hacía algo, que los matatara o algo, y pues mejor se iban para allá, para México. Ya tenían dinero, ya tenían con qué irse para México. Pero con los que acabamos de llegar nosotros, pues teníamos poquito tiempo trabajando apenas, desde agosto a diciembre, era poquito. Pero uno ya tenía como 9 meses ahí, ya tenían ganas de irse para México. Y ya nomás que llovía, y pues se iban para México. Y el mayordomo era lo que decía, parece que son de azúcar, tan miedosos. Nomás llueve y ya iban para el sur.
¿Usted encontró algún tipo de discriminación en su trabajo como brasero?
Pues no, nomás lo único que el mayordomo era muy exigente, pues, que nos obligaba, pues, a que lleváramos zapatos, pero yo digo, por el mismo bien de nosotros, pues no hay como andar uno con zapatos, con guaraches, le puede uno picar una víbora, o pues allá anda uno allá junto al cerro allá trabajando, hay arañas o no sé, muchas cosas ahí por ahí, no hay como andar uno con zapatos. Era ese pobre señor, pues no tenía por comprar zapatos y por eso tuvo ese. Pues sí, lo escribí. Pues digo, pues le había de haber dado chance al mayordomo, ¿verdad? Bueno, te voy a dar chance porque mandaste el dinero para México, pero para la semana siguiente, entonces ibas a comprar zapatos, entonces te voy a dar, pero no. Nomás lo mandó así, órale, vámonos para la casa. Y gracias a Dios, sí, lo hicieron por nosotros. Lo corrieron al mayordomo y ya los demás ya agarraron un escarmiento y dijeron, no, pues sí, los matamos o algo, pues todavía nosotros nos van a correr. Por ese lado, digo, por ese lado estuvo bien. Que no hayan corrido algo, ¿eh? No, pues mira, allá ya corrió una que al rato van a también a correr a nosotros, ¿eh? Y vamos a agarrar miedo. Pero no, estuvo bien, corrió una mayordomo y ya los demás mayordomos ya pues ya nos dieron con más bien.
Okay. Y ahora vamos a hablar de sus pasatiempos. Era libre de ir y venir de lugar a otro como deseara.
No, sí, era libre. Sí, el domingo que descansábamos, podíamos ir a Salinas, a Soledad, a González, a Gustos, nadie nos cuidaba que no, podíamos desertarnos, podíamos irnos a otra parte por ahí y pues nadie se daba cuenta. Nomás que pues teníamos miedo de que a lo mejor no haya mujer, no sea el trabajo o algo. O posiblemente algunos, a lo mejor sí, cuando ya nos echaron para afuera. Algunos a lo mejor sí se quedaron allá, quién sabe. Pues tantos que éramos, pues entre tanto. A mí el cocinero me decía, mira, si no te quieres ir para México, si estás aquí a gusto, si te gustó Estados Unidos, puedes quedarte, yo te consigo trabajo, vete a mi casa. Pero yo, no, dije, sabrá Dios, a lo mejor, quién sabe, mejor me voy.
¿Y tenían horarios?
Yo compré un radio. Compré un radio, se llama General Electric, tiene 6 pilas y todavía lo tengo. Si quiere, cuando vaya a México, me lo traigo. ¿Quiere que lo traiga? ¿No? ¿No tiene ahí cosas de los braseros, pues, de más antes? Ahí en la oficina. Pero como cosas, no, no hay nada, nomás puros documentos. Qué bueno fuera que yo tuviera alguna fotografía o algo de esos tiempos, ¿verdad? Pero no, pues
Pero eso no tiene nada que ver.
no, sí, no, ojalá y la mica. Ahí sí, han tenido braseros ustedes que hayan entrevistado que tengan su mica. ¿Sí? Ah, qué bien, hombre. Si sí supieron cuidarla. Yo la mía no supe ni qué le hice, ni, ¿sabes? Pero ya la busqué yo de ahora que al otro día que fui allá con ustedes, allá, pues ahora unos 6 meses que fuimos ahí. Sí, pues cuando les dije pues que quería que me hicieran una entrevista. Y entonces ya la anduve yo buscando allá y no, pues no, para nada que la pude hallar, no sé qué le haría, lo que los tiré, o sea. Pero sí me gustaría tenerla, a ver si ya con esa es una seña pues que demostrar que fui brasero y a lo mejor me podían dar un dinero. Dicen que le van a dar dinero a la gente, sí le irán a dar. No sabe usted nada.
Según sí, ese no es el caso.
En Tijuana, o habían dicho que Mexicali, y ahora creo que en Tijuana. ¿Sabe?
¿Dónde veían películas? ¿Cómo llegaban a pueblo?
En un taxi.
¿En un
En
taxi?
un taxi, porque siempre ahí Soledad estaba lejecitos. Estaba lejecitos. Para ir a Salinas, si sí agarrábamos el bus. Ahí en la correccional agarrábamos el bus para ir a Salinas. Nos cobraba $1. Nos cobraba $1 por llevarnos a Salinas. Al bus.
Y celebraban días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los campos
No,
braseros.
para nada. No, ni de aquellos tiempos ni se conocía. Ahora sí, gracias a Dios, ahora sí hay todo eso. Todo eso se celebra. El 5 de mayo. Ahora pues, ahora ya últimamente ya todo eso se celebra. Pero más antes no, nada de eso.
Y Ahora voy a preguntarle de su vida después de trabajar como brasero, ¿ok?
Uh-huh.
¿Le facilitó su patrón transportaje para regresar a México?
Sí, ellos mismos, la asociación, ellos mismos se encargaron de llevarnos a Mexicali, en el bus. Uh-huh. Hasta Mexicali nos llevaron. Y ya de ahí nos echaron en el tren para allá, para México, para donde íbamos, a Guadalajara. En el tren nos pagaron el pasaje hasta Empalme, Sonora. O sea, nos pagamos el pasaje en Mexicali, hasta donde íbamos, a Guadalajara o a Michoacán o donde fuera uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero nomás nos cobraban de Empalme para allá. Ahí en Empalme todavía era gratis todavía el viaje hasta Empalme, Sonora. Uh-huh. Ya de ahí entonces ya nos cobraban ya.
¿Y qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar en los Estados Unidos?
Después de que me echaron para afuera.
Uh-huh.
No, pues ya se acabó y ya no hubo más oportunidades.
Okay.
Uh-huh. Ya después vine ya de otro modo, ya de muchos modos ya después.
Y ¿alguna vez renunció a su trabajo de brasero?
No, ninguna vez, ninguna vez.
¿Por qué regresó a los Estados Unidos?
Decidió regresar.
Después decidí regresar porque hasta el 68, a los 4 años, uh-huh, regresé. Porque mi papá ya estaba emigrado, él. Uh-huh. Él ya estaba emigrado y entonces me consiguió un acta de nacimiento chueca.
Uh-huh.
Y con ese acta de nacimiento me vine. Pero pasé ahí por Mexicali, pasé pues en un carro, pues pasé a gusto, no tuve problemas para nada. Ahí nomás ahí el inmigrante ahí nos pidió los papeles, nomás saqué mi acta, se la enseñé y vamos para adelante. Y no tuve problemas para nada. Ese fue el 68, el mes de abril.
Uh-huh.
68, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, 6 meses estuve en el 68, estuve ahí en Merced, cortando, piscando un tomate y desahijando algodón. Y ahí, pues, no hay, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿sabes qué quiere decir eso?
Uh-huh.
Que me quitaron la carta, los papeles chuecos me los quitaron. Y de ese modo pude arreglar. Si no me lo hubieran quitado, a lo mejor todavía estuviera así, todavía con esa acta chueca. Y no había podido ni mirar a mi familia.
¿Se hizo ciudadano de los Estados Unidos?
Sí, soy ciudadano de los Estados Unidos.
¿Y cuándo? ¿Cuándo se hizo?
El 94. Uh-huh. Hace 14 años.
Uh-huh. Háblame de su vida después de haber trabajado como brasero en general.
En general.
Uh-huh.
Bueno, como le digo, el 68 estuve trabajando allá en Merced. Estuve trabajando piscando tomate y desahijando algodón y el 68 fue de abril a septiembre. Y ya no regresé para acá hasta el 70, que me emigré. Mi papá me emigró. Él me emigró.
Uh-huh.
Entonces ya el 70, cuando ya me vine ya emigrado, entonces sí, ya estaba yo casado, ya. No, todavía no me casaba. Estuve aquí de ese año sin casarme. El 70, déjeme abrir. ¿Sabe quién será? Octubre 31 de 1970. Apenas, pues el viernes. Cumplí 38 años. Emigrado. 70. Entonces, estuve todo ese año, el 70, parte de ese año, noviembre, diciembre, y todo el 71, todo aquí en Ognar. Estuve 14 meses trabajando, sin ir para México. Y todo ese tiempo estuve piscando, cortando apio y piscando tomate. Y ya regresé hasta fines del 71, regresé para allá. Ya en no, noviembre del 71, llegando allá, y entonces ya me casé. El 72, en febrero. ¿Le sigo?
Ok. Algunas preguntas para una reflexión final, ¿ok? ¿Qué significa el término brasero para usted? La palabra brasero.
Brasero.
Para usted.
Pues, no sé qué podrá significar, pues que viene uno... Pues, ¿cómo qué querrá decir?
Como para usted la palabra, ¿qué significado tiene esa palabra para usted?
Pues, ¿cómo que le pondremos?
¿Qué piense? ¿De dónde sacarían
sí, esa sí. palabra, verdad?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué la sacaron? Algo, porque tiene un significado, ¿verdad? No nomás así, nomás de... Hasta un corrido como hicieron de todos los braceros. Nomás que yo, pues, tengo tan mala memoria que yo no me lo aprendí en memoria, pero nomás aprendí nomás tantito. Nomás, pero muy, muy triste, y que cuando oíamos esa canción, hombre, se nos salían las lágrimas, pues, de saber que estábamos muy lejos de nuestra tierra. Decía... Brasero, brasero, según tú vas tras el dinero, regresa a tu tierra, México siempre primero. No, hombre, lo oíamos y hasta se nos salían lágrimas de tristeza. Pero nomás ese versito me aprendí, nomás, ojalá y me lo hubiera aprendido todo entero. Pero sí estaba muy triste. Pues... Algo significa la palabra brasero, pero no puedo dar una idea.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
Me siento bien, muy con gusto, porque también yo siento que yo participé también en eso. Entonces yo participé en esa avenida, ¿verdad? También estuve de brasero. Sé lo que significa, pues, venir de brasero, y que no me cuenten, pues, así, si no hubiera venido nunca en la vida, y, pues, ¿qué será eso? ¿O cómo sentirá la gente que vinieron de brasero? Y así yo mismo, en carne propia, mismo sentí eso, ¿verdad?
¿Y el haber sido brasero cambió su vida? ¿De alguna manera?
Bueno, pues doy gracias a Dios que han aprendido mucho mis hijos de eso, porque ellos están en la escuela y son todos universitarios. Y ya yo les he dicho mi vida, mi historia mía, y ellos en la escuela les han dado muchos, muchos puntos por eso. Porque ellos pues allá han ido a la Universidad de Santa Bárbara. Y le dicen, a ver, describa, a ver, y a mí me, así como ustedes están entrevistando, así me entrevistan a mí. Y, no, uno tiene ahí una hoja ahí, un libro ahí de todo lo que yo, de mi historia mía. Y con eso le enseñó allá en la universidad, y no, le dieron muchos puntos, subió muchos grados. Y todos que están estudiando me han hecho preguntas, porque siempre vienen de los papás. A ver tú de qué parte vienes tú, de tus papás, si naciste aquí no le hace, pero tus papás de qué parte vienen, de México, de dónde. Y así ellos tienen toda la historia mía, de mí. Y les ha servido mucho en la escuela. Bastante, y me da gusto ayudarlos.
Bien, bien. Pues...
me siento contento, feliz.
¿Hay algo más que quiere decirnos de sus experiencias como bracero, o es todo?
No, pues... pues es bonito saber uno, conocer un puesto de eso, y agarran muchas experiencias aquí. Es la tentación de que la gente dice, a muchos no les gusta aquí, vienen una vez y dicen, no, mejor no hay como en mi tierra, no hay como en México. Pero pues bueno, sí, pues su tierra, pues uno cuando se le hace uno feo, nomás que pues está uno pobre allá, uno muy pobre, no hay, o sea, no hay trabajos, ¿verdad? No hay muchos trabajos. Y aquí yo, gracias a Dios, me he ido bien, he progresado, yo me vine así, pues, empecé, pues, como les digo, pues empecé de bracero y hasta ahorita ya voy, gracias a Dios, tengo mi carro para irme a trabajar, tengo mi licencia, soy ciudadano, tengo mi casa, la estoy pagando y pues siento que he ido progresando. Y mis hijos están contentos con nosotros, dicen, hombre, papá, dices tú, dice, gracias que nos trajiste para acá, te tengo mucho que agradecerte que nos trajiste para Estados Unidos, aquí hay muchas oportunidades. Porque aquí pues estamos en un país donde hay oportunidades, donde el país más rico de todo el mundo, pues ya si no está uno aquí donde hay oportunidades en todos donde. Y en México no, dice, qué bueno que te viniste de México, allá no lo hubiera hecho. Y aquí no, pues tengo un hijo, es maestro de matemáticas, da clases a los del 10 y del 11 en la Ogden High School. Tengo otra hija también que es maestra, también da escuela acá en la Mar Vista. También da clases a los niños de segundo año. Y lo otro que da clases de computadoras allá en la colonia. Y pues todos, gracias a Dios. Y Dios me ha ayudado mucho para seguir adelante y para ayudarlos y decirles, hijos, ustedes, ya que yo no tuve la escuela que ustedes tuvieron, yo ni siquiera pasé por una universidad, menos ir a la escuela. Digo, pero ustedes sí, pónganle ganas. Y todos, gracias a Dios. Ahorita tengo dos que están yendo al colegio y pues todos van bien, me ha ido bien con ellos. Estoy muy contento con ellos y bien agradecido con ellos porque le han puesto ganas a la escuela. Y yo también, yo les digo, hijos, ustedes estudien y no se queden atrás. Y ustedes, los arellanos, no podemos, ¿cómo que no? Y les ¿cómo digo? Ni modo que se deje uno de otro, pues al fin todos son arellanos. Y no, nos sentimos contentos, orgullosos. Bien. Gracias, somos una familia muy unida y que nos llevamos muy bien, no hay desavenencias para nada. Todos trabajamos unidos, parejos y eso, vamos adelante.
Muy bien. Pues, muchísimas gracias para su tiempo.
Yo tengo tiempo de sobra para lo que se les ofrezca y sí, yo.
Muchas gracias.
Yo cuando así me pongo a platicar con mis hijos hasta de pura emoción.